Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, miércoles 2 de agosto. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Continúa, caray, la polémica alrededor de los libros de texto de la SEP que, hay que decirlo, son de los niños. Y la politiquería, lamentablemente, y como suele suceder, ha hecho a un lado el derecho fundamental de la educación, una que debe ser de calidad y también universal. En 1993, le recuerdo, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública solo a niveles primaria y secundaria y le dieron un tratamiento de mercancía a la educación media, superior y universitaria. Causaron que cientos de miles de jóvenes fueran rechazados en su intento por ingresar a la educación superior. Ahí fue cuando se inventó la mentira de que los rechazos serían porque los jóvenes no aprobaban los exámenes de admisión. Y la verdad, pues es que no había cupo. ¿Y por qué no había cupo? Por falta de presupuesto. Hoy, desde el PAN, llaman a los padres a destruir libros de texto que enseñan sobre la diversidad en familias homo y lesboparentales, educación sexual también, algo necesario en un país con tan altos índices de embarazo en niñas, en adolescentes. A la SEP se le ha acusado de publicar en los libros errores en diagramas del sistema solar. ¿Qué tan real es esto? Hay que aclarar que solo quien trabaja en la SEP tiene acceso a ellos y que el material fue difundido por una página web que se llama Docentes al Día. Y de ser cierto, ese error tiene que corregirse, aunque, como se ha dicho, se trate de un capítulo no sobre la enseñanza del sistema solar, sino de medios de comunicación y elaboración de infografías, porque caray, hay que enseñar a hacer bien las infografías. Pero si no se reconoce el error, en caso de que exista, corregirlo sería imposible. Y los más afectados ante todo esto, los niños, en una guerra de poder que, aunque no debería tener cabida en el momento que vive nuestro país, la tiene como causa de la polarización. Vaya reto el de las y los aspirantes a la presidencia, el que tienen, el de reconciliar a una ciudadanía que antes de todo es mexicana, y que tendría que jalar, con todo y diferencias, para el mismo camino, uno distinto al que la sed de poder nos ha arrastrado ya durante demasiados siglos. Y le decía, hoy los líderes del PRI, el PAN y el PRD cuestionaron la manera en cómo se elaboraron los libros de texto. Alejandro Moreno calificó de aberrante que Morena intente implantar su ideología con las niñas y los niños, a quienes ve, dijo, como un botín político. Marco Cortés, líder nacional del PAN, fue más allá. En sus redes sociales aseguró que es una tragedia lo que sucede con los libros de texto y en entrevista aquí con mi compañero Ciro Gómez Leiva, llamó a los padres de familia, como si estuviéramos en la Edad Media, a destruir los libros o a arrancarle las páginas. Escuche.
Es una tragedia lo que está haciendo López Obrador con la educación y por lo tanto con la niñez. Esta acción estaría dañando no solo ya a esta generación, sino a próximas generaciones y por lo tanto el llamado también, ya no solo la exigencia a López Obrador, el llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto, ya sea o que los destruyan en su totalidad o que las hojas, las partes que no coincidan en la educación de sus hijos simplemente sean retiradas de este libro.
Pues así como la imagen que tengo aquí detrás, ¿o ve usted diferencias? Si es así, hágamelo saber, por favor. Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a la derecha de implementar una estrategia para despertar al supuesto fantasma del comunismo y así desacreditar al gobierno de López Obrador. Dijo que los libros de texto tienen una carga importante de humanismo, de valores, de derechos. Criticó al dirigente del PAN, a Marco Cortés, por su llamado, este que le daba a conocer, a destrozar los libros de texto.
Los libros de texto no tienen ningún problema, ya lo dijo el presidente, van a ser distribuidos, no hay ningún impedimento legal, pero es esta otra campaña más de la derecha para tratar de malinformar a la población, ahora metiéndose con los niños y con los libros de texto. Entonces vamos a defender, por supuesto, que se distribuyan los libros de textos y que nuestra educación pues no sea un pensamiento único que tengan los niños, sino que vean lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país.
Cambiamos de tema porque hoy el presidente López Obrador tuvo una idea. Como una salida al desabasto de medicamentos que se registra en el país, analiza la creación de un banco de reserva de medicamentos que se instale en la Ciudad de México y de ahí se distribuyan vía terrestre o aérea para solventar cualquier faltante que pueda haber en clínicas o en hospitales de los estados. El presidente aseguró que en los 14 estados en donde ya se aplica el programa IMSS Bienestar existe un abasto por arriba del 90%. Aún así, bueno, pues esta propuesta podría ayudar, dijo, a que sus adversarios ya dejen el tema.
Ya para darle una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente, una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas las medicinas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos, y lo vamos a hacer.
Sobre este tema, Andrea Rocha, abogada de niños con cáncer, respondió a la idea del presidente esta de crear un banco de reserva de medicamentos en la Ciudad de México. Dijo que a lo largo de casi 5 años se ha alzado la voz ante escasez de medicinas y, bueno, sin muy buenos resultados, y cuestionó que el presidente proponga esta idea a poco más de un año de acabar su administración. Escuche.
Yo creo que no se nos hace justo que salga él hoy en día, ya después de 5 años, a decir, se me ocurrió, vamos a hacer, por Dios, ya se le acaba el sexenio el siguiente año, y a la fecha no tenemos garantizadas la compra y distribución de medicamentos para su último año. No lo ha garantizado.
A ver, entonces no entiendo, ¿mejor que no exista un banco de reserva? Bueno, en otra información le comento que autoridades de los 3 niveles de gobierno realizaron un operativo en el municipio de Huitzilac, en Morelos, en donde aseguraron 4 aserraderos clandestinos. Por ello, hoy se registraron quemas de vehículos y disparos. Se cerró la carretera federal. Tonatiuh Olea, vamos contigo.
Así es, Juan, muy buenas noches, te saludo con gusto. Comentarte que este miércoles, en el municipio de Huitzilac, un grupo de más de 100 personas, supuestamente contratadas por grupos delictivos dedicados a la tala clandestina, quemaron 3 camionetas y un tractocamión, propiedad de la Comisión Nacional Forestal, en la carretera local que conduce de la cabecera municipal al poblado de Tres Marías. Todo esto para evitar que se llevaran madera asegurada, derivado de un operativo que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en 4 aserraderos clandestinos de Huitzilac. Estas personas arrojaron gasolina a los vehículos y prendieron fuego, ocasionando pánico entre los vecinos. En el lugar, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional cercó el perímetro para evitar más disturbios. En este incidente no hubo personas lesionadas ni personas detenidas. La información, Juan.
Y ante la movilización que generó este operativo en Morelos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, como medida de prevención, envió policías a la zona limítrofe entre los 2 estados, no fuera a ser. Y no fue. Javier Navarro. Tú estuviste.
Un numeroso operativo desplegó la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina en los límites de la Ciudad de México y el Estado de Morelos. Ante algún apoyo que se requiriera en los operativos para desmantelar aserraderos clandestinos en el municipio de Huitzilac. Ante la información de que se tenían personas retenidas en ese lugar, pobladores de San Miguel Topilejo bloquearon la vialidad de la carretera libre México-Cuernavaca en el kilómetro 28, la que dejaron libre ante la llegada de los supuestos retenidos y también pidieron más protección contra los talamontes.
¿Cómo realmente hay una tala desbaratadamente preocupados porque se acabó el huachicol y empezó la tala? Y desgraciadamente hoy no somos libres de trabajar en el propio bosque de San Miguel Topilejo.
El operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, que informó el titular de la corporación, Omar García Harfuch, se desplegó para mantener el orden y por cualquier apoyo que se requiriera, se retiró poco antes de las 4 de la tarde, cuando se informó que todo se tenía controlado en el municipio de Huitzilac del estado de Morelos. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Oscar Rea, reportó para Fórmula Noticias Javier Navarro.
Vamos al Estado de México porque el ya se la sabe, aviso de que pasajeros de transporte público van a ser despojados de sus pertenencias bajo amenaza de muerte y cobros de derecho de piso que de no efectuarse culminan en quema de vehículos. Los transportistas pues dicen basta y ponen a las autoridades como fecha límite para resolver esta situación, para detener a los criminales el próximo lunes. Si esto no sucede, porque además señalan que ya tienen identificados a los delincuentes, que son un grupo de personas que como jefes tienen a ciudadanos colombianos, que ya se sabe quiénes son, que si no los detienen, que si no cesan estas extorsiones, esta quema de vehículos, estos asaltos, estos crímenes por los cuales están pues impidiendo llevar a cabo su labor profesional y además de servicio comunitario, avisaron que van a hacer autodefensas el lunes. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí en Fórmula Noticias, oiga, el 9 de agosto, de hoy en 8, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Saludo con mucho gusto a mi compañera Laura Cardoso, que nos acompaña como cada semana. Laura, esta conmemoración importantísima, el rescate de nuestra memoria, el reconocimiento de nuestra propia historia, haciendo a un lado lo que se impuso con la conquista. Hay mucha polémica alrededor. Y justo en este marco tú te fuiste a dar una vuelta en donde se han instalado un grupo de personas indígenas.
Así es una etnia que desde hace 3 años, con una genuina demanda de vivienda, porque parecía, o era lo que parecía.
Genuina, se instala... entonces, ahora...
Pues después de 3 años ya no es genuina.
A ver.
¿No? Porque... ya se les dieron opciones.
De vivienda, exigían de vivienda.
Exigieron vivienda, hubo mesas de negociación, les ofrecieron otro lugar para ponerse, porque han bloqueado prácticamente la parte norte de la Plaza de la República, a un costado del monumento, en la explanada, mejor dicho, del Monumento a la Revolución. De hecho, están prácticamente bloqueando la entrada al Museo de la Revolución. No solo es la incomodidad para quienes van a visitar este museo o van a conocer la Plaza de la República, sino para quienes viven en la colonia tabacalera.
Un ejemplo me parece este trabajo que nos vas a presentar de que hay indígenas que no necesariamente enarbolan causas indígenas y se cuelgan muchas veces de ella en detrimento de las causas y de la lucha. Y también de los vecinos. Nos hiciste un reportaje, ¿va?
Vamos a verlo.
Va.
Lo que parecía una genuina demanda de vivienda se convirtió en un plantón y en un tianguis. Se trata de poco más de 40 puestos instalados en la explanada del Monumento a la Revolución y que se prolongan a lo largo de Avenida de la República hasta Insurgentes y se extiende a la entrada del Museo de la Revolución. Ese plantón pertenece a la Coalición de Organizaciones Indígenas Autónomas de México y, de acuerdo con un informe de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento funcionamiento de la vía pública, se tiene documentada la venta de espacios que derivó en una denuncia anónima en contra de Alberto Tello, uno de sus líderes, por extorsión y amenazas. Los vecinos de la colonia Tabacalera han solicitado al gobierno capitalino su intervención para el retiro del plantón porque se ha incrementado la inseguridad, no hay higiene, se roban la luz y el agua.
Ya es invasión porque las personas dicen que tienen necesidad y que no tienen un lugar donde vivir, entonces lo tienen ahí para vivir y forzar al gobierno para que les dé una casa. Además, aunado a que no tienen dónde defecar, entonces andan buscando, tienen luz que no la pagan, agua que tampoco la pagan y tienen puestos del otro lado.
El informe de las autoridades capitalinas detalla que la mayoría de los puestos no son artesanías ni tienen una pertenencia cultural de sus comunidades, y es que la mayoría venden productos chinos.
Estamos en una zona turística, en una zona histórica, porque estamos en el Monumento a la Revolución. Pues viene mucho turista, mucho visitante, y también hay quejas de los visitantes. Nosotros no pedimos que se les deje sin empleo. Nosotros lo que pedimos también es que las autoridades los reinstalen en otra área.
En las inmediaciones del Monumento a la Revolución se ha extendido el comercio informal, sobre todo en las calles que confluyen a la explanada. Los vecinos dicen que han solicitado el apoyo de las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc y tampoco hay respuesta.
Pues vamos a seguir insistiendo con gobierno, con la alcaldía no, porque la alcaldía no nos hace caso. En realidad, hemos pedido reuniones con ellos, ni siquiera nos atienden para recibir el escrito.
Las imágenes son de Luis Ramos, soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Laura, 3 años llevan ahí, vendiendo productos chinos y rentando el espacio público. Esto es delicado. ¿Qué dice la autoridad? O sea, esto me parece que cae en qué cancha.
Es que la autoridad no les ha respondido. Está en la cancha entre la alcaldía Cuauhtémoc, que debería por lo menos escucharlo, o al menos ellos dicen eso, quieren que los escuchen.
A
los vecinos, sí. Por supuesto, porque son los más afectados.
Sí.
Se roban el agua, se roban la luz.
Rentan un espacio que no es suyo.
Y están vendiendo los lugares en 350 y 200 pesos.
Sí.
O sea, ya es una mafia. Y no solo están ahí, están también en Santo Domingo, en la Plaza de Santo Domingo. Hay otras carpas.
Pues hay que hablar con la autoridad, por lo menos de gobierno central de la Ciudad de México. ¿Con quién sería?
Sería con Dunia Lutlu.
Ajá.
Que ella es subsecretaria de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.
Vamos a buscar a Dunia Lutlow, seguramente, que además con mucho gusto va a venir a hablar sobre este tema, a ver si el día de mañana,
que
Laura.
Que nos platique, porque sí es interesante. Además, hay muchos festejos, está el remate de libros y ni siquiera se movieron un poquito para que pudiera la gente disfrutar de este evento.
Muchas gracias, Laura. Y nos vamos rápidamente hasta Guerrero, hasta Acapulco, donde se han registrado hechos de violencia el día de hoy. Vamos adelante. Adelante.
Hola, Juan, buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué sucede allá en Guerrero? Estamos viendo videos de autos quemados. Son hechos ocurridos entre la hoy en la tarde en la carretera a Zihuatanejo, ¿verdad?
Así es, Juan, efectivamente, hombres armados quemaron al menos 11 vehículos aquí en Acapulco, luego de un bloqueo de transportistas que se quejaban de supuestos abusos policíacos. La tarde de terror en este puerto se vivió, como lo decías, en la zona poniente del puerto, justo en la carretera, Juan, que lleva a la franja turística de Pie de la Cuesta. Ahí donde se observa la tradicional puesta del sol, que también es la salida hacia Zihuatanejo. Los transportistas bloquearon durante 4 horas en la entrada de la colonia Jardín, donde también hombres armados arrebataron 11 camiones, camionetas y un automóvil a sus conductores. Bajaron a los pasajeros, Juan,
¿sí?,
les rociaron gasolina y les prendieron fuego.
No, terrible, Ricardo. Ricardo Castillo, ¿hay detenidos?
Sí, bueno, hasta este momento hay 2 detenidos. Después de los incendios, soldados del ejército, agentes de la Guardia Nacional, policías estatales, ministeriales y municipales retiraron a los transportistas del bloqueo y detuvieron a dos personas por estos hechos.
Pues estaremos pendientes, Ricardo. Muchísimas gracias por la actualización, por el reporte. Y bueno, cuídate mucho allá en el estado de Guerrero, en Acapulco, que está demasiado calientita la plaza, ¿eh?
Aquí seguimos pendientes, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches, Ricardo. Estamos pendientes. Bueno, entramos a temas político-electorales. Luego de varias semanas de estira y de afloje, hoy finalmente Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y Santiago Krill, presidente de la Mesa Directiva, llegaron a un acuerdo para la salida del panista de los órganos justo de esta presidencia de la Cámara de Diputados.
Efectivamente, Juan, muy buenas noches. Reunión privada entre las máximas autoridades del Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, y el líder de la Jucopo, Ignacio Mier, en la que ambos por fin lograron acuerdos civilizados sobre la renovación de la mesa directiva. Sí hay una vía jurídica en la que, respetando las condiciones del panista, deberán acordar entre los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, dijo Nacho Mier.
Voy a convocar a la Junta de Coordinación Política para que elaboremos el acuerdo que se turne a la mesa directiva para, conforme a lo que establece la ley, se pueda hacer la renovación, en su caso, de la presidencia y se le dé cumplimiento al acuerdo político que suscribimos de manera fundacional los tres grupos mayoritarios con la participación del resto de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación.
Mier Velasco aseguró que la reunión de la Jucopo podría ser la próxima semana y que el grupo parlamentario de Morena honrará su palabra de respetar el acuerdo fundacional para que la presidencia de la mesa directiva continúe en el PAN con lo que sería la vicepresidenta, la diputada federal del PAN por Zacatecas, Noemí Berenice Luna Ayala, quien tomará la estafeta por no más de 2 semanas, ya que aunque Krill Miranda afirmó que aún no hay fecha concreta para su salida, esta no se dará antes de que concluya la aplicación de la encuesta que el Frente Amplio por México levantará entre el 11 y 16 de agosto, 14 días antes de que concluya oficialmente su encargo.
En caso de que fuera, digamos, electo dentro de la terna, creo que era conveniente ya poder liberar la presidencia por el tiempo que le tengo que dedicar. No eran las firmas, no era estar ya en la terna. Y entonces quedamos en eso, habíamos platicado desde hace algún tiempo de ello, y ahora encontramos pues ya la vía, no hay fechas, y así hemos acordado.
En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula. María Eugenia Rojas. Juan, mi reporte, muy buenas noches.
Muchas gracias, Maru, muy buenas noches para ti también. Ahí lo vio, pues ya está el acuerdo. Mire, Enrique de la Madrid, aspirante por el Frente Amplio, pues a ser candidato a la presidencia en el 2024, fue criticado por algunas personas. Le dicen que no logra conectarse con las personas, con la gente, de esto lo acusan. Bueno, Enrique Lamadrid publicó un video y le responde a todos estos que dicen que no conecta con la gente. Le responde que efectivamente no conecta, pero dijo que con los que son indiferentes ante el dolor y el sufrimiento. Y dijo que con quien sí conecta es, escuche con quién o con qué.
Conecto con todos los mexicanos y mexicanas que buscan un empleo digno y cada vez mejor pagado y que hoy no lo encuentran. Conecto con nuestros adultos mayores que tienen mucho que dar por toda esa juventud acumulada y experiencia. Conecto con la gente del campo que se parte el lomo todos los días de sol a sol para poner alimentos en tu mesa y que hoy están abandonados. Conecto con todos los mexicanos que anhelamos tiempos de paz y de prosperidad. Y si tú piensas igual, tú y yo conectamos.
Pues ahí está, sí conecta con todo lo que pues acá usted de escuchar que mencionó Enrique Lamadrid. Nos vamos a una muy breve pausa, pero no se vaya, al regresar una conversación con la alcaldesa en Iztapalapa, la pues demarcación más poblada de toda la República Mexicana, en donde se ha reducido considerablemente la incidencia delictiva. Así que no se vaya, volvemos aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, noticias, gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba antes del corte, hace unas horas tuve una conversación con la alcaldesa en Iztapalapa, con Clara Brugada, de varias cosas hablamos, acompáñame. Alcaldesa, pues es que no sé por dónde comenzar esta conversación. Podríamos hablar de infraestructura, de estrategia de seguridad, de un sinfín de cosas que suceden en la alcaldía Iztapalapa. Y entonces, pues, ¿qué le parece? Por el bienestar de las personas, y comenzamos en general
con esto. Me parece muy bien, Juan.
Porque, rápidamente le voy a decir una cosa, me decían por ahí que la gente de Iztapalapa salían, venían, iban a trabajar, hacían hasta 4 horas en sus trayectos, con el cablebús elevado, con... Bueno, pues ya hacen 40 minutos un trayecto que antes hacían 3 horas y media, 4.
Así es, tenemos el mejor transporte del mundo en Iztapalapa.
Hasta récord Guinness.
El mejor transporte, con récord Guinness. El cablebús, el trolebús elevado, se hace 16 minutos del Metro Constitución a Santa Marta, en los momentos de mayor tráfico. El cablebús significa, era un sueño para la población, salir volando a su trabajo. Entonces, hoy Iztapalapa está transformada. Tenemos el mejor transporte del mundo. Tenemos áreas públicas transformadas, hemos bajado la incidencia delictiva más del 57%.
¿Cómo? Porque Iztapalapa, un lugar estigmatizado, una alcaldía estigmatizada, en donde pues uno decía Iztapalapa y era casi casi sinónimo de que lo iban a robar, existía esa percepción. ¿Cómo se da el cambio?
Fíjate, Juan, que es muy importante. Bueno, empezamos con los 3 niveles de gobierno. Yo todas las mañanas dirijo el Gabinete para la Construcción de la Paz y Seguridad de Iztapalapa, donde está el gobierno federal, de la ciudad, los mandos de las policías, de la fiscalía, de todo. Y todos los días analizamos cuáles son las zonas, las estrategias, en fin. Y esto, junto con la colaboración de los 3 gobiernos, más la prevención, como son los caminos de mujeres libres y seguras, las utopías, alternativas, atender las causas.
Eso.
Eso nos ha generado, pues, muy buenos resultados. Tenemos, sí, un problema de estigma hacia Iztapalapa y de propio Iztapalapa hacia sí misma. Pero, pues, es algo que tenemos que, con el tiempo, ir trabajando mucho, pero hemos avanzado como no se había avanzado en la historia.
El estigma que se va disipando en Iztapalapa tiene que ver mucho con la seguridad. Las causas, decía, sí, alcaldesa. Bueno, pues ahí están las estrategias, los senderos, pero las causas, ¿cómo se están atendiendo las causas para que los chavos no tengan que delinquir para,
pues,
llevar,
sí,
a su casa la comida?
Bueno, mira, con el gobierno federal hoy tenemos alternativas para los jóvenes, tenemos el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, tenemos becas, tenemos una gran red de protección social en todo el país, pero que llegue a Iztapalapa. Entonces, la red de protección social para evitar que los jóvenes se vayan. Pero además de eso, en Iztapalapa estamos a punto de inaugurar una estrategia con 500 jóvenes, los que están en mayor riesgo, que trabajen o que estén con el programa Jóvenes Construyendo Futuro para que reciban una beca de más de 6,000 pesos. Pero además les construimos una escuela maravillosa que se llama Escuela Transitoria, al lado de la Utopía Libertad, en donde los jóvenes van a poder tomar clases de arte, cultura, deporte, plan para la vida, que conozcan todos los museos, música en la ciudad y cambiarles la vida. Un acompañamiento así de detallado para recuperar a nuestros jóvenes.
Clara, ¿cómo es ser alcaldesa de, pues podríamos decir, la alcaldía, el municipio pues más poblado de la República Mexicana y mujer?
Bueno, pues sí, yo gobierno la cuarta parte de la Ciudad de México. Ajá. Pero gobierno la parte más difícil, la que tiene más desafíos, la que tiene más desigualdades, la que tiene históricamente un abandono. Iztapalapa era el traspatio de la Ciudad de México y hoy lo convertimos en una alcaldía modelo, en una alcaldía que ha bajado la inseguridad, que ha transformado el espacio público, que ha dado luz, iluminación, color, arte, a la población. Y pues es difícil, pero tengo experiencia. Sí, y tengo muy claro los proyectos y soy muy buena para organizar los objetivos que tenemos y traducirlos en realidad.
Gobernar a través de la conciliación y de un equipo. Clara, ¿tu equipo cómo lo formas? ¿Con quién discutes todos los días? ¿Con quién llevas las estrategias?
Mira, primeramente son las estrategias, los proyectos. Si no tuviésemos proyectos, pues estás gobernando, como se dice vulgarmente, de a muertito. Porque se te pasa el tiempo así. Cuando ya quieres hacer algo es que ya no pudiste ni siquiera ejercer el presupuesto. Entonces, tener muy claro qué es lo que se quiere y tener un equipo importante que sea eficiente, consciente, transformador, creativo, eso es lo que se necesita.
¿Se sigue haciendo territorio como gobernante, alcaldesa?
Claro que sí. Mira, la gente siempre critica, ¿no?, que solo se acude al territorio cuando quieres un voto. Uh-huh. Y es cierto.
Es que así era.
Ahora, por ejemplo, tengo el programa de Casa por Casa, en el que 50 funcionarios de la alcaldía, con tu servidora a la cabeza, salimos a tocar la casa de la gente y preguntarle qué quiere. No, dame tu apoyo ni tu voto. Tú ya me lo diste, hoy soy la alcaldesa, ahora, ¿qué necesitas? Y al otro día llega todo el equipo para atender las necesidades de la gente.
Ahí está. Oye, alcaldesa, y con respecto a lo que aún falta en Iztapalapa, sí, los proyectos que todavía no terminan de desarrollarse, ¿cuál sería el principal?
Bueno, yo creo que vamos dejando como sendas trazadas, ¿no? Por decir algo, el espacio público, hoy la población, todos quieren una utopía. Bueno, si hay el espacio, esa debe ser la línea. Por decir algo, a mí un tema que me emociona y me encanta es el tema del sistema público de cuidados. Es repensar la ciudad para hacer justicia a las mujeres. Las mujeres son las que se encargan en casa de cuidar a los niños, de cuidar a los adultos mayores, de hacer la comida, de lavar la ropa, etcétera, etcétera. Y este trabajo, que es una tarea de cuidados, no es tomada en cuenta, no es visibilizada, no es valorada, no se le paga a nadie por esto. Entonces, el sistema público de cuidados, que ya es un derecho constitucional que tenemos en la ciudad y que nadie lo había echado a andar, lo echamos a andar ya en Iztapalapa, hace que repensemos la ciudad de otra manera. Es decir, los espacios públicos, ¿qué se piensa? Un urbanista que dice de un espacio público, dice, hay que poner un proyecto deportivo, cultural, etcétera. Pero en esos espacios públicos hay que instalar lavandería, comedor popular, casa de día para los adultos mayores. Es decir, todo un sistema público de cuidados. De tal manera que reduzcas el tiempo a las mujeres para los cuidados.
¿Cuál es tu primer compromiso con los ciudadanos, alcaldesa?
En Iztapalapa.
En Iztapalapa y en general.
Bueno, mi primer compromiso es cumplir todas las propuestas que se hagan. Y en eso yo no puedo decir una propuesta, un compromiso sin cumplirlo. Así que los compromisos tienen que ser de combatir las desigualdades. En la ciudad tenemos el tema del agua.
Que Iztapalapa vaya que lo ha sufrido, bueno, durante tanto tiempo.
Pero las alcaldías no tenemos atribuciones. O sea, las alcaldías no manejamos las redes de aguas centrales. Así es. La ciudad y la metrópoli, es un problema metropolitano. Entonces ahora estoy contenta porque ganó Delfina. Y ahora vamos a poder resolver el tema del agua de manera metropolitana. Pero está el tema del agua, está una ciudad cuidadora, está una ciudad segura. Mira, hemos bajado 57% de incidencia delictiva.
Iztapalapa dejó de ser la población de las poblaciones más violentas. La Ciudad de México también dejó de ser una ciudad insegura, ha mejorado muchísimo. La percepción de inseguridad ha bajado. Pues así lo dejó Claudia Sheinbaum, la Ciudad de México. Así tienes tú Iztapalapa. Son tiempos de mujeres, alcaldesa.
Son tiempos de mujeres. Y son tiempos de mujeres porque las mujeres gobernamos. y sabemos gobernar bien. No lo digo yo. Todas las encuestas de evaluación de alcaldes, la mejor evaluada, tu servidora, de toda la ciudad. Lo dice el INEGI en esta encuesta del ENSU que hace trimestralmente. La confianza en la Ciudad de México, el 75% de confianza de la población de Iztapalapa es hacia mi persona, y quien me sigue tiene 20 puntos menos de alcaldes. Entonces, creo que sí, es tiempo de mujeres, por supuesto, y no solo porque gobernamos, y gobernamos bien, sino porque también hay que cambiar la vida de las mujeres.
Alcaldesa, mil gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, Juan. A la orden.
Bueno, y en más temas de la alcaldía Iztapalapa, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, arrancó el operativo Iztapalapa-Tláhuac, con el que buscará fortalecer y garantizar la seguridad de los habitantes en ambas alcaldías. Le comento que este operativo contempla un estado de fuerza de 702 elementos, 198 vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía Capitalina, así como fuerzas federales. Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar los recorridos de la y los aspirantes a la coordinación de la Cuarta Transformación. También lo que quiere regresar en la estrategia de seguridad, Xochitl Gálvez. Así que no se vaya. Volvemos con más. Mucho más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso en fórmula. El Poder Judicial de la Federación determinó hoy que los dichos del presidente López Obrador sobre la aspirante a liderar el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, constituyen violencia política de género.
Buenas noches, Juan. El Tribunal Electoral le solicita al INE realizar un nuevo acuerdo, un nuevo análisis respecto a la denuncia que puso Xochitl Gálvez en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género. Recordemos que la senadora denunció al mandatario por los señalamientos que hiciera en las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 10, 11, 14 y 17 de julio. Solicitan las medidas cautelares y solamente las da el INE, pero no por temas de violencia política de género, sino por que el presidente de nueva cuenta reitera pues estos llamados, señalamientos de a los procesos electorales. El tribunal advierte que las expresiones en un análisis preliminar sí pudieran constituir violencia política de género, ya que transmiten la idea de que las aspiraciones de la senadora a un cargo podrían deberse no a méritos, sino porque un grupo de hombres la están respaldando para una posible candidatura, y reconoce que a través de la utilización de estereotipos de género en las conferencias matutinas mencionadas es necesario realizar un nuevo análisis que, después de ser notificado al INE, se tendrá que dar en las próximas 24 horas. Es el reporte. Muy buenas noches.
Y mira, ya que estamos hablando de distintos temas con tintes electorales, pues Xochitl Gálvez, de visita por Guanajuato, habló de seguridad. Dijo que de entrada va a dejar de lado los abrazos, que la extinta Policía Federal no iba mal, que la Guardia Nacional no existe para garantizar la seguridad de la población, pero ojo, y lo dijo ella, que hay que recuperar experiencias. ¿De quién? ¿Cuáles? Escuche.
La Policía Federal había empezado a formar cuadros, pero el presidente, en esas áreas de que todo lo pasado está mal, destruyó todo y lo nuevo no acaba de cuajar. Hay que hacer un trabajo integral. Vendrá mi propuesta en materia de seguridad pública. Estoy trabajando ya con expertos, dejándome ayudar. Me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar. Obviamente creo que lo que más se le critica a Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentar sin tener la estrategia terminada. Pues pasó lo mismo con este gobierno y la consecuencia es que este gobierno tiene 160 mil personas asesinadas.
Bueno, pues ahí está su propuesta, regresar a estrategias de Calderón. Por lo tanto, de García Luna, detenido, usted recordará, en Estados Unidos. ¿Por qué? Por colaborar con un grupo criminal. Pues ahí está esa información. Vamos con recorridos de las corcholatas, luego más de un mes de que comenzaron en todo el país. Hoy se presentó un intercambio de declaraciones entre los dos punteros para la coordinación de la defensa de la transformación. Luego de que Claudia Sheinbaum pues, ha estado hablando en estos días sobre seguridad, sobre estrategia para pacificar el país, de los resultados también de su estrategia de seguridad implementada en la Ciudad de México y de cómo se redujo la inseguridad en la capital, pues Marcelo Ebrard publicó un video en sus redes sociales en el que, en resumen, sugiere que los resultados de Claudia Sheinbaum pues, son de él. Escuche.
Estimada Claudia, vi tu tweet y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente, como es seguridad. Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va el ciclo. Hace días presenté el Plan Ángel respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país. Porque hoy la cuestión es qué es lo que sigue, qué otros pasos debemos dar. Pensemos en grande, llevemos al país al siguiente nivel.
Bueno, Marcelo no habló sobre que de acuerdo al INEGI, 2022 es el año con la menor tasa de homicidios en la Ciudad de México desde 1989. Tampoco habló sobre la estrategia de Claudia Sheinbaum, en el sentido que es distinta a la que él tuvo, y tampoco habló de que firmó un acuerdo en el Consejo General de Morena de unidad y de respeto. Pero ¿sabe qué? Claudia Sheinbaum le respondió mejor.
Bueno, yo le agradezco a él que esté pendiente de nuestras redes sociales y a todos los mexicanos y mexicanas que estén pendientes de nuestras redes sociales, de los resultados que tuvimos en seguridad mientras fui jefa de gobierno y que sigan las redes sociales porque vamos a estar dando información, noticias y esperen también la próxima semana porque también vamos a dar nuevas sorpresas.
La doctora Sheinbaum estuvo en Tlalnepantla, en el Estado de México, habló sobre cómo la apertura de derechos cierra la puerta a la corrupción y a la delincuencia y afirmó que las mujeres pueden. Y mire, quienes están ahí en la asamblea le respondieron. ¿Qué le dijeron? Escuche.
Cuando yo estaba en campaña por la ciudad, es que una mujer pues no va a poder con la seguridad. Pues claro que les demostramos que claro que podemos, que claro que podemos. Se necesita honestidad, se necesita carácter y principios. Los principios de la Cuarta Transformación. Lo hicimos de varias maneras, atendiendo a los jóvenes, mejorando a la policía, haciendo inteligencia e investigación y mucha coordinación con el gobierno de México. Pero lo que mostramos es que, claro que las mujeres sí podemos. ¿Verdad que sí podemos?
Desde Chiapas, Adán Augusto López habló sobre la polémica que se ha dado alrededor de los libros de texto, se sumó a la defensa de la SEP, aseguró que ningún juez o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene derecho a torpedear el proyecto educativo que construyeron más de 30 millones de mexicanos junto al presidente López Obrador.
Ninguna juez, ningún magistrado, ningún ministro de la Corte tiene derecho a torpedear el proyecto educativo que ustedes, más de 30 millones de mexicanos, decidieron y apoyaron. No pasarán ni los jueces, ni los magistrados, ni los ministros. Vamos a seguir apoyando porque la educación merece de toda nuestra dedicación, de toda nuestra entrega. Y aunque les duela, va a haber proyecto educativo y va a haber libros de texto para siempre.
Ricardo Monreal visitó Colima, desde ahí volvió a las críticas a sus compañeros por el uso y abuso de espectaculares que acusa. También acusa a la dirigencia Morena, lo hace de omisa por no haber frenado lo que llamó gastos excesivos en publicidad exterior por parte de cuatro aspirantes, de haber permitido, también le acusa a la dirigencia, que se publiciten en unidades del transporte público de todo el país compañeros suyos. Escuche.
Feliz cumpleaños, Colima. 500 años de vida en este bonito lugar. Tuvimos la reunión, conferencia de prensa, reunión con empresarios, reuniones individuales. La verdad es que me sorprendió gratamente. Muy buena la recepción. A pesar de todo, la gente libre, la gente reflexiva, la gente fue a escucharnos y la gente quiere continuidad con cambio.
Y desde Monterrey, en donde hizo sus asambleas informativas, Gerardo Fernández Noroña criticó y cuestionó la cooperación de Estados Unidos en el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas. También se refirió y defendió a los libros de texto, refrendó su apoyo al presidente López Obrador, aseguró que toda esta controversia es parte de una estrategia de la derecha para descalificar. Escuche.
Es una campaña criminal en contra de la educación pública, criminal. Los libros de texto son una herramienta que permiten equidad entre las niñas, entre los niños y las niñas. Porque hay quien no tiene ni para el uniforme, mucho menos para libros. Y si tienen que ir a comprar libros para que sus niños y sus niñas se formen, pues ya tuvieron una desventaja absoluta. Para muchos niños el primer libro que tienen es el libro de texto. No ha caído en sus manos un libro en su vida.
Manuel Velasco visitó Durango, ahí completó sus recorridos por los 32 estados del país, seguirá haciéndolos. Se pronunció a favor de que haya debate entre las corcholatas, sin embargo, también hizo un llamado a todos los contendientes a que dejen de hacer públicas las quejas internas. Dijo que para eso están las dirigencias nacionales.
Eso no quiere decir que no puedan existir contrastes de ideas. E incluso, yo lo he dicho, yo estoy a favor de que se pudieran realizar debates entre los participantes, pero no debemos de estar, es muy diferente eso, a estar en quejas permanentes de manera interna que no nos llevan a ningún lado.
Vamos a temas de la capital. Hoy en la estación Hidalgo, de la línea 2 del metro, sucedió una tragedia. Dos jóvenes que estaban esperando el convoy con dirección a Tasqueña, fallecieron luego de caer a las vías del tren y ser arrollados. Al respecto existen versiones, unas dicen que la mujer habría caído a las vías y al querer rescatarla el hombre pues falleció. Otra versión recogida por testigos indican que un sujeto habría empujado a los dos jóvenes. Bueno, la Fiscalía Capitalina ya está llevando a cabo las indagatorias correspondientes por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículos. Van a revisar las cámaras de videovigilancia, van a entablar entrevistas con testigos presenciales. Vamos a estar muy pendientes de lo que concluyan y de las investigaciones, conocer con certeza qué fue lo que lamentablemente sucedió. Vamos con otro tema. Luego del derrame de hidrocarburos en aguas del Golfo de México, en las costas de Veracruz, se documentó la muerte de dos tortugas, una de ellas bañada en chapopote. El gobernador Cuitláhuac García asegura que esto pues no es asunto para preocuparse. Elizabeth Aviña, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo desde el sur de Veracruz y te platico que, según lo que declaró el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, las manchas de hidrocarburo que aparecieron en las playas de Agua Dulce y Coatzacoalcos no es algo que le preocupe al gobierno del estado. Y es que dijo que es falso que sean dos o más tortugas marinas las muertas a consecuencia del chapopote, pues añadió que hasta el momento solo se ha confirmado una y que la otra se está investigando.
Bueno, pues ahí está. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Y mientras tanto, mientras nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.